Bueno, pues vamos a empezar la tercera entrega de las entrevistas del balcón y esta vez tenemos a Ernesto de Salas con nosotros, que no necesita ser presentado porque, en fin, creo que todo el mundo que va a oír esto lo conoce de sobra, pero por si acaso hay alguien que lo oiga y no lo conozca, pues sí que quiero decir que es un artista con una larga trayectoria. Y yo precisamente me gustaría empezar la charleta por ahí, y es ¿cuándo empieza la cosa? Porque yo sé que tú no empezaste ni que tienes, y no tienes además una formación, digamos, académica en Bellas Artes, lo que, bueno, tú es una elección personal, ¿no?
Bueno, hola a todos. Sí, efectivamente, nunca me decidí a hacer Bellas Artes. Yo soy una persona que desde pequeñito ya estaba ahí dibujando mis paisajes, mis soldaditos, mis castillos y paisajes y tal. Entonces, en la casa de mi familia había un pasillo muy grande que tenía unas paredes pues muy grandes. No sé si el pasillo tenía, yo qué sé, 12 metros, 15 metros, fácil, ¿no? Y entonces ahí, pues alguien debió de dar la idea, no sé por qué, porque yo era muy pequeño, ¿no? ¿Por qué no los expones aquí o tal? Y entonces me dedicaba a hacer exposiciones cuando venía mi abuela o venían familiares. Yo ponía allí, a mi altura, además, a la altura que yo llegaba, iba poniendo en ese pasillo todos los dibujos que había hecho, pues, durante ese mes o durante esos meses, ¿no? Y yo en esa edad tenía 10 años,
O sea, que
una
tu
cosa
primera
así, ¿no?
exposición es a los 10 años, se
Sí,
puede
sí,
decir.
sí, sí.
Muy
Bueno,
bien.
exposición entre comillas, ¿no? Pero yo para
No, no,
mí
no.
ya estaba trascendido allí, como tal, que venían a verlo mis parientes, porque a lo mejor venía pues, gente de fuera, o tíos o tal. Entonces luego, pues mis padres les pasaban allí a la zona expositiva, donde el niño había colgado
Que
sus
ya le perdiste el
garabatos.
miedo ya para toda la vida, ¿no?
Sí, entonces luego mi hermana me regaló una caja cuando cumplí de, creo que fueron los 14 años, me regaló una, o antes, no lo sé, no me acuerdo, me regaló una caja de óleos. Entonces a partir de ahí, pues empecé a juguetear allí con el óleo y tal, pero me salió fatal. O sea, de esto que
Sí, es el
no me
primer.
empaticé nada con las mezclas, no tenía ni puta idea de cómo manejar aquello. Y entonces quedaba todo muy rígido y muy tal, y entonces lo aparqué. Y empecé a hacer mucho dibujo, mucho gouache, a dibujar mucho las historietas de Goscinny, de Uderzo, de
Sí,
Asterix,
sí, sí,
Obelix.
sí.
Bueno, pues yo me dibujaba cada personaje y entonces montaba como nuevas historias con los personajes, los plastificaba con una plancha y un film plástico. Entonces me los plastificaba y los tenía ahí todos los personajes uno por uno. Y me divertía mucho. Y claro, luego, pues claro, las necesidades de estudios y tal, conforme iba creciendo, bachiller y tal, pues cada vez era más exigente el tiempo que yo le tenía que prestar a mis estudios.
Claro.
Entonces, pero siempre me dedicaba a hacer póster. Luego, vamos, luego ya un poco más mayor, pues empecé a hacer póster de mis músicos, mis ídolos musicales, ¿no? Entonces tenía toda mi habitación llena de póster hechos por mí mismo, de fotografías que pillaba de aquí y de allá, o de portadas de disco, y me hacía póster grandes, y tenía todo empapelado mi cuarto en la casa de mis padres, ¿no? Tenía todo así empapelado.
Pero ya la decisión de profesionalizarte, ¿eso cuándo viene?
¿Eso cuándo viene? Pues viene que cuando ya acabo los estudios superiores, yo no tenía nada claro lo que quería hacer, ¿no? De estudiar y tal. Yo sabía que a mí me gustaba pintar y que los ratos en que más me disfrutaba de mí mismo y donde más me enriquecía era cuando me ponía allí a dibujar mis cosas y me metía en mi mundo y tal. Yo sabía que ahí era mi 10, ¿no? Cuando yo estaba a top. Pero claro, dedicarse a la pintura en una familia de todos eran abogados, economistas y tal, pues era muy, muy duro. O sea, yo no le podía decir a mis
Sí, quiero
padres,
ser artista, ¿no?
quiero ser artista, porque aunque ellos ya se sospechaban algo de que el niño era rarito y que le gustaba hacer cosas, pintar cosas raras, Pero era una decisión muy fuerte, ¿no? A esa edad, y yo no lo tenía claro, porque a esa edad se tienen muy pocas cosas claras, ¿no? Entonces, pues empecé derecho. Empecé derecho y económicas. Y bueno, sí, y CADE, que era derecho y económicas. Y entonces ahí seguía con la carrera y a su vez, pues me metí en una academia de dibujo, porque ya llegué a un acuerdo con mis padres de decir, vale, pues yo hago la carrera. Pero mientras tanto sigo progresando y
Ajá,
me metí
en
en
lo
una
tuyo.
escuela privada de dibujo que me enseñaron pues el óleo, ya me enseñaron unas pautas para poder manejar el óleo sobre el lienzo, luego de mucho dibujo de pues eso, lo típico de bodegones, de esculturas y la mancha y todo este tipo de cosas más técnicas, ¿no? Y yo nunca vi la historia de meterme en bellas artes y todo eso, nunca me atrajo, lo sentía como una dedicación más libre, ¿no? Entonces cuando llegó un momento, me planteé que tenía que hacer el servicio militar. Todo esto estamos hablando del año 73-74. Vivía Franco. Yo me había jurado a mí mismo que yo no iba a hacer el servicio militar. Era algo que cada vez que lo hablaba me decían, pero estás loco, los amigos me decían, pero estás loco, mi familia me decía, pero tú eres un casi maricón, o sea, como el que no hace la mili
Claro, no, no, no
es
sé.
un...
Era, ibas a hacerte hombre.
Claro, ibas a hacerte hombre
Claro.
y era parte del procedimiento del machaque
Sí, sí,
general
sí, sí, sí.
del ser humano, pues pasaba por la fase luego del servicio militar, donde ya te humillaban hasta al tope y bueno, y no me voy a extender al respecto, ¿no? Entonces ahí, cuando ya me tallaron y yo ya tenía fecha para entrar en el servicio militar, yo estaba haciendo tercero de derecho, ahí me había ido ya a la facultad, dejé ICADE y me fui a la Complutense. Y cuando estaba ahí tercero, vi claro que o me largaba fuera de España
O te hacías un hombre.
o me hacían un hombre descarado, ¿no?
Sí.
Era inevitable, era como un designio mayor a mí y mayor a cualquier cosa, ¿no? Entonces tuve un momento de lucidez porque en aquel momento mi hermana mayor vivía en París. Entonces yo me llevaba muy bien con mi hermana, tenía muy buena comunicación con ella y me dijo mi hermana, vente para acá, vente a París y aquí tienes tu casa y tal. Y ya estaba a punto de entrar, yo entraba en octubre del 74, no, en octubre del 74 en el servicio militar y el 19 de septiembre del 74 cogí la maleta.
Saliste por
Y
patas.
me piré porque además, afortunadamente, tenía pasaporte, porque en esa época no te renovaban el pasaporte para hasta la edad máxima que te renovaban el pasaporte era hasta los 18 años. Y a mí, casualmente, me lo dieron hasta los 20 años. Una cosa que todavía no entendí, no he entendido nunca cómo se
Pues
produjo
alguien que no echa
aquello.
bien las cuentas.
No lo entendí porque
Ya, ya,
era
ya.
una cosa milagrosa, porque nadie de mis compañeros que tenían pasaporte en aquella
Decía, no
época,
te.
que nadie se movía fuera del país en esa época, eran años que no se viajaba como ahora, ni muchísimo
No,
menos.
claro.
Pero es que casualmente yo tenía pasaporte hasta los 19, hasta los 20 años. Cuando me hicieron la renovación, me la dieron por 5 años en lugar de por 3 hasta los 18. Entonces, teniendo pasaporte, cogí la maleta y aparecí en París. Y entonces a partir de ahí pues me fui a la embajada para intentar decir que estaba loco, que me daba...
Así, qué buenas, yo es que estoy loco, ¿saben?
Sí,
No, no,
sí,
aquí
no, yo es
es lo
que
suyo,
pues me
¿verdad?
dan cosas raras, yo le
Ya,
contaba ahí historias
ya.
al de la embajada.
Que
Entonces,
llamaba a seguridad inmediatamente.
casi, pero eso vino luego. Entonces, claro, como todavía no era prófugo, pues me decían, no, no te preocupes, no pasa nada, tú vas a España y allí no te preocupes porque en los mejores hospitales te van a tratar perfectamente,
¿Cómo
te van a diagnosticar, o sea,
era?
tú no te preocupes de nada, tú vas a España y allí ya te enchironan
Directamente.
directamente. Pero entonces yo eso, como no me gustaba la alternativa, pues me busqué la vida con un psiquiatra de allí de París que conocía. Y me comentó la feliz idea de
Sí.
que en Francia se lo estaban empezando a quitar el servicio militar por una causa que se llamaba inmadurez afectiva. Entonces yo le pregunté, ¿qué es eso de inmadurez afectiva? Pues me dio así una pauta por encima, pues mira, inmadurez afectiva, pues es que no tiene los sentimientos consolidados, de pronto te puede dar una pájara y coger la ametralladora y liquidarte al generalato porque
Claro,
alguien te ha ofendido
efectivamente, no, no,
o has
eso hay
ser...
que mirarlo, ¿eh?
Claro, y entonces se lo estaban empezando a quitar en Francia en esa época por esta causa. Entonces a mí me pareció muy bien esa idea, pero claro, como todavía no era prófugo, pues no
Claro.
me lo podía gestionar porque me decían que volviera a España. Entonces, pues dejé aquello, expuse en París, mientras tanto estaba yendo a la Escuela Libre de Bellas Artes allí en París, que tenían talleres libres en aquel momento, que eran muy divertidos. Y pues me disfrutaba todos los museos, estuve trabajando allí, hice una exposición en el año 75 en un sitio muy bueno, cerca de la Sorbonne, en una galería que había allí en aquel momento del Partido Comunista, que se llamaba la Maison pour tous, o sea, la casa para todos, ¿no? Y era un espacio que tenía allí el partido, pues que era libre, se solicitaba, se pagaba nada, una cuota muy barata de gastos. Y con eso pues hice la exposición en París, que mi primera exposición individual, porque había hecho otra, una colectiva que me habían seleccionado en un premio, el premio de Iberia Líneas Aéreas de España, que fue un premio muy sonado y tal, pues me seleccionaron la obra. Entonces yo ahí ya vi que era posible. O sea, que lo que estaba pintando, pues me lo habían seleccionado en un concurso muy importante y la exposición en París pues tuvo éxito de público, pues la gente que entraba me felicitaba, puse allí pues el típico librito para que la gente escribiera sus opiniones y me di cuenta que la gente pues era favorable a lo que yo estaba haciendo, lo gataba y digo, hombre, pues no será tan, o sea, tendrá algo de
Claro,
valor
entonces
lo que
ya
estoy
te
haciendo,
echaste ya
¿no?
para adelante. Te viniste para arriba.
Claro, entonces eso pues ya me fue confirmando un poquito el que era posible que la gente pues fuera captando lo que yo estaba haciendo. Tengo escrito en ese libro una anécdota que es muy curiosa, que entró un día un policía, un gendarme francés, de estos que llevaban el gorrito
El
este
gorrito este,
típico que se
sí.
llama el képi, y entonces el tío entró allí en la exposición, se la vio de cabo a rabo, y escribió allí en el libro, me quito el kepi delante de la persona que ha pintado esto. A mí me pareció tan alucinante, de entrada, que un policía pudiera entrar a ver
Entrar, sí, no
arte.
estabas acostumbrado,
No estaba
quizá.
acostumbrado para nada.
Ya.
Y no solo que viera arte, sino que además lo apreciara y me pusiera aquel voto de admiración, ¿no? Hacia el
Claro, es que en
autor, ¿no?
aquel momento debía ser realmente impactante saltar de España a París y además a un ambiente artístico. Es que debía ser
Para
viajar
mí
a
fue
Marte,
como viajar a Marte, exactamente,
¿no?
porque yo estaba acostumbrado a que aquí, bueno, pues te silbaban por la calle, yo en esa época pues llevaba el pelo largo, llevaba pues las pintas que llevábamos, toda la banda que
Claro.
estábamos haciendo ahí, despertando el país y gente pues en aquel momento ya no era ya ni de izquierda ni de derecha, era gente que no
Sí,
estábamos por el
no hacía
sistema,
falta afinar
estábamos
mucho.
socavando el
Sí,
sistema
sí,
en toda la medida que podíamos, de lo que se podía hacer en aquel momento. Entonces, claro, pues yo estaba acostumbrado a todas las batallas campales en la universidad, en la que había que esconderse en los váteres, en la que había
sí.
que salir corriendo para que no te abrieran la cabeza cada semana. Tenías dos o tres opciones de que te abrieran la cabeza o te patearan los caballos. Entonces, claro, de un ambiente tan duro, tan, vamos, digamos, revolucionario, ¿no? Porque allí había hostias todos los días, ¿no? En la época esta de la universidad, cuando los juicios de Burgos y
Sí,
todo eso,
fue una de las
pues
épocas
era
más
muy duro,
tensas,
era
efectivamente.
realmente duro, ¿no? Y
Sí.
mantenerse allí estudiando una carrera cuando te podían entrar a saco con los caballos dentro de la facultad
Sí,
y
sí.
arrasar con unas porras de 1,80 m, que los tíos desde el caballo iban limpiando las salas,
Sí.
pues era algo terrorífico, ¿no? Entonces, viniendo de ahí, de un ambiente tan durísimo, y llegar a un
Sí,
sitio
vamos,
donde
gendarme que se quita el sombrero.
que se quita el sombrero,
Lo
pues fue
normal.
algo que, bueno, que eso es una anécdota, pero es algo que me llamó la atención. Entonces, luego, como quise irme de París, porque la ciudad, pues de alguna manera me agobiaba, hice dinero con esa exposición, vendí obra y me compré una furgoneta y me fui a vivir al campo, a la Dordoña. Entonces, yo en ese momento no podía volver a España porque
Ya eras prófugo,
era
claro.
prófugo ya declarado. Me enfrentaba a castillo penal hasta los 35 años. En aquel momento yo tenía 20, o sea que me metían 15 años en un castillo, cosa que no me seducía nada, ¿no? Entonces, luego decidí, cuando ya me fui al campo en Burdeos, en el consulado de Burdeos, decidí volver a intentarlo. Ir allí al consulado y contarle mi batallita de que yo era inmaduro afectivo y tal y cual. Entonces fui por allí, me pusieron un policía privado del consulado detrás mío, siguiéndome como una sombra por todos los despachos, incluso en el despacho donde me recibió el cónsul, y tenía la sombra allí pegado por si de pronto me daba por
Claro,
cogerle del
efectivamente, es
cuello
que con
al
esos
señor cónsul,
antecedentes
¿no?
psiquiátricos, tú verás.
Claro, un tío muy raro que llega ahí y que dice que está loco y que no quiere hacer el servicio militar y que, bueno, que a ver cómo se le soluciona el problema. Esa era un
Claro.
poco la historia, ¿no? Entonces, pues allí me dieron una solución. Necesitamos un certificado de un psiquiatra donde diga tu diagnóstico y que nos diga la medicación que estás tomando. Entonces, con ese certificado se manda a los militares, a la Capitanía General de Madrid, la que me correspondía y tal. Entonces se le manda tu dossier y a pasar el control médico de un jurado médico que había para ver si me daban la inutilidad
Claro.
total o la parcial. Como ya era prófugo, ya no valía el recurso de vete para allá, no te
Claro.
preocupes, que te van a cuidar de puta madre, ¿no? Porque era decir vete para allá, que te vas a estar hasta los 35 años en un
Sí, una
penal
buena
de
perspectiva.
mierda, comiendo ratas
Sí.
y puteado, ¿no? Yo en aquel momento tenía ya visto un pasaporte boliviano, de tal manera que yo podía entrar en España con otra identidad, ¿no? O sea, yo estaba dispuesto a todo. Y inicié ese proceso en el consulado, me fui a ver a un psiquiatra, que obtuve su teléfono por las páginas amarillas, digamos, no le conocía de nada,
Así
me
al
puse
azar, ¿no?
al azar.
En mi caso es tan claro que no hace falta nada.
El primero que pillé, que me venía bien, en la ciudad donde yo vivía allí en Francia, y me acuerdo perfectamente cómo se llamaba, Alain Spitalier. Y llegué allí a su consulta, sin hablar, me preguntó, ¿qué quieres? Y yo no le respondí. El tío tenía muchas tablas. Y bueno, me imagino que estás aquí por algo. Y sin mirarle, le dije, sí, es que tengo un problema. Ah, sí, un problema. ¿Cuál es tu problema? No le respondí. Bueno, pero si dices que tienes un problema, pues me lo podrás decir. Sí, tengo que hacer el servicio militar en España y no quiero hacerlo. Ah, ¿no quieres hacerlo? No, no. Me dijo él, bueno, yo te entiendo perfectamente que no quieras hacer el servicio militar. Además, en ese momento se estaba muriendo Franco. Era ya el
Ya eran
año
75.
75, era justo, se estaba muriendo en ese momento, era justo en noviembre del 75.
Es que tú fíjate, como para
Y
volver en ese
como para volver
momento,
en ese
madre
momento.
mía.
Entonces el psiquiatra me dijo, mira, yo si estuviera en tu caso te entiendo perfectamente que no quieras hacer el servicio militar en tu país, sino encima como están las cosas en
Sí,
este
sí.
momento, ¿qué quieres? Y le dije, necesito un certificado. ¿Qué quieres que te ponga? Pues mira, necesito. Entonces ya
Ya le
me quité
soltaste.
la máscara y le
Sí.
dije, mira, necesito exactamente esto, que digas. ¿Cuál es mi diagnóstico? Soy inmaduro afectivo, sufro de inmadurez afectiva y estoy tomando tal medicamento que me habían dicho en París que se trataban esos casos con esos medicamentos. Entonces me dijo, no te preocupes, chum, 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 chum. Me escribió un certificado médico fantástico que no sé si todavía lo guardo.
Sí, eso merece la pena guardarlo.
Y con ese certificado médico pues me salvó la vida, digamos, ¿no? Me lo comía a besos, le regalé una obra, al día siguiente aparecí allí en la consulta y le dejé un cuadro con una notita. Y con esto inicié la tramitación en el consulado de Burdeos para que esto lo pudieran mandar toda la documentación a Madrid y tal. Bueno, luego me faltaron más papeles, otros certificados médicos, otra historia, o sea, el proceso duró un año. Y luego el consulado ya lo gestionó y lo envió a Madrid y se quedó en un cajón, en el cajón escondido, porque nadie sabía
qué hacer
qué
con
coño
aquello.
Era inmadurez afectiva de un tío loco que anda en tal. Entonces yo les escribía cartas a los militares diciendo que lo sentía muchísimo, que yo me sentía español, pero que amaba a mi patria, pero que yo no iba a levantar un arma por mi patria. Mi manera de pensar era absolutamente pacifista y yo no era capaz de levantar un arma.
Entonces, ¿tú cuándo te atreviste a volver a poner un pie aquí? Porque claro,
espérate.
Con esos antecedentes.
Espérate, y entonces todo aquello quedó en stand-by y pasado el tiempo, pasó otro año y yo no tenía resolución de mi caso y tal. Entonces, en ese momento, un hermano que se acababa de quitar el servicio militar, pero o sea, lo hizo en plan duro, en el hospital y tal, forrándole a pastillas y bueno, un proceso de meses y meses hasta que pasó el control médico. Y al final le dieron el inútil total. Entonces se vino conmigo a Francia. Y luego él como podía volver, volvió a Madrid e intentó remover en Capitanía General mi caso, el expediente, sabíamos el número de expediente y tal, bueno, pues el expediente tal. Consiguió que lo sacaran del cajón y a través de un tío mío que había sido un capitán general y tal y cual, aunque yo nunca he sabido si se dio realmente ese toque, mi tío dio un toque o no. El caso es que pasó el control médico, el juicio médico, y me dieron el papelito de inútil total. Exención
y con
del
eso podías
servicio
volver.
Militar. Entonces, con el papel del servicio militar ya me pude hacer el pasaporte en Francia, porque yo ya me había quedado con el pasaporte caducado.
Claro.
Estaba ilegal. En ese tiempo yo me había hecho la carta de residencia francesa, de residencia en Francia. Y una cosa que también viene a cuento con respecto de lo que te contaba antes del gendarme, es que no te puedes imaginar cómo me trataron de respeto todas las gestiones que hice allí en la gendarmería, porque te tenían que dar un permiso en el... Bueno, todas las instituciones, un respeto. ¡Ah! Es artista. Artista español. Pase, pase. Pase, claro. ¿Qué quiere? Siéntese, siéntese.
Es curioso todo eso.
Yo iba con un pelo por el culo. Una pinta, vamos, rompedora totalmente.
Pero artista español.
¿Eh? Artista español. Pero en vez de darte una pata en el culo, como me lo hubieran dado en España, pues es artista, no español. Me da igual que seas español o chino. Lárgate de aquí, sucio peludo de mierda. Y desaparece de mi vista. Pues allí me dieron a un chaval de 20 años la carta de estancia, la carte de séjour en Francia. O sea, yo podía residir en Francia. No tenía un puto duro, porque vivía pues del mercadillo,
claro.
Hacía, bueno, pintaba esmaltes, hacía esmaltes en esa época. Para collares, para, bueno, un montón de cosas que me inventaba, ¿no? Luego a la vez hice varias exposiciones allí en Périgueux. Pero vamos, te quiero decir que era otra manera de conceptuar al arte, ¿no? Al artista. Y eso me sorprende muchísimo porque en España era, ahí me di cuenta, ¿no? De alguna manera como aquí no se valora en absoluto. Mira que este país ha dado unos artistas fantásticos, reconocidos en todo el mundo, y sin embargo la gente no es sensible a eso.